africanía. Los veranos de africanía. Africanía. Toda la música de África a tu alcance. Estamos en Radio Vallecas, Radio Calada, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenaras, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, Radiópolis y Radioactividad. Africanía, los veranos de Africanía. Desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Rafael Sánchez.
We'll be right back.
Pues estamos en Africanía, estamos en los veranos de Africanía y comenzamos un programa que está dedicado a la mujer africana. Voces de mujeres, hoy la música de la mujer africana. Y hemos empezado con una de las más conocidas. Ella es, fue uno de los grandes éxitos de principios de los 80 en las Top 10 de Sudáfrica, con una música de la época. Y nadie se esperaba que, bueno, pues volviese a renacer de lo que no eran sus cenizas, puesto que era una de las grandes referencias musicales, pero no que se resurgiese con una nueva música como el kwaito o el hip hop africano. Pero gracias al músico y productor Chico, pues sacó este tema que estábamos escuchando, uno de los que más ha triunfado del Kula, que se llama, uno de los más que más ha triunfado del kwaito. Y que durante un breve periodo de tiempo, hasta que desgraciadamente desapareció, pues la puso dentro del escenario musical del África Austral en uno de sus pedestales. Una música que se iniciaba con el Kafir de Arthur y que luego con Mandoza, bueno, y también con Brenda Fassie, y luego ya con Mandoza pues siguió unos derroteros, digamos, que más duros. Y nos vamos hasta Sudán, y ahí estamos escuchando a esta mujer, a Setona, también llamada la Reina Ena. Y así es exactamente como se titula este corte, habla de una reina, de una princesa, que habitaba en el oeste de Sudán. Una zona que actualmente pues sufre una de las grandes tragedias de la actualidad. Oh, nos vamos de la reina de Jena a una de las grandes reinas de África. Sin lugar a dudas, una de las mujeres más famosas del continente africano. Estamos hablando, por supuesto, ya lo escucháis la voz, ella es Miriam Makeba. Like strolling in the dark through streets you know. People can feel free as these people being what they please. People being easy, letting go, letting go, letting go. Back of the moon, boys, back of the moon. Top she been in Joburg is the back of the moon. Top of the rest boys, moon is the best boys. Right in front is the back of the moon. Though boughs may bend in driving rain, they spring right up when it's clear again. Don't snap or cry when you're feeling low. The back of the moon is where the folks let go. Back of the moon boys, back of the moon boys. Right behind the shanties is the back of the moon. Behind all the shanties, boys, they built for the flats, boys. Right behind is the back of the moon. Though the floor starts shaking when the place gets packed, chairs are breaking and glasses cracked. The night is in front, the day's left behind. The back of the moon is where the folks unwind. Back of the moon, boys, back of the moon, boys. Behind the shanties is the back of the moon. Come on, Lucky. Let's go. Back of the moon, boys, back of the moon, boys. Talk to me and don't forget the back of the moon. The end of the day, boys, up with your papers. Spend it at the back of the moon. Oh, the moon shines bright on the Houghton town. Every night it is a jubilee. The time is right when the sun.
Africanía cumple 10 años. Naso.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Soon one morning,
morning,
death comes a creeping in the room.
Well, brother,
soon one morning,
morning,
death comes a creeping in the room.
Soon
one morning,
morning,
death comes a creeping in the room, crying, oh my Lord, oh my Lord, what shall I do? What shall I do?
Call
on your mother, again, do you no good? Call, call on your mother.
Mother,
your mama can do you no good. Crying, oh my Lord, oh my Lord, what shall I do? What shall I do? Hush,
hush,
somebody's calling my name.
Well, brother,
hush, somebody's calling my name. Hush,
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 hush.
Somebody's calling my name, crying, oh my Lord, oh my Lord, what shall I?
Portentosas las voces de los Skylarks que acompañan en esta versión de Hush a Miriam Makeba. Y nos vamos de Miriam Makeba, seguimos en Sudáfrica con una de sus grandes amigas, como es Dorothy Masuka, una mujer contemporánea que les unía una gran rivalidad en el ámbito musical y una gran amistad en el ámbito personal. Como digo, os dejo con Dorothy Masuka.
Oh,
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Seguimos con los rigores de este estío del 2008 y qué mejor tiempo para pensar en viajes. En viajes hacia el continente africano, ¿por qué no, Antonio? Un lugar donde poder disfrutar de culturas y de lugares paradisíacos.
Pues sí, sobre todo además que en la época esta, sobre todo si hablamos de África Occidental, ha empezado la estación de las lluvias, por tanto, es una estación que ya...
Más pensamos siempre en África, que ahora debe hacer un calor inmenso y...
Ahora no, sí, es... ahora ya me escribieron ayer que la primera lluvia ha caído, por tanto, ya es una cosa buena, ¿no? Pero bueno, de todas formas, pues tenemos ahí ese problema. Una vez que viene la estación de las lluvias, cuando se prepara la tormenta, pues siempre es un momento de una humedad muy pesada, en fin, agobiante, provoca la lluvia, ya todo el mundo levanta la cabeza, respira, en fin, ya sé eso de oler a tierra húmeda, a hierba mojada, es una cosa, un placer para todos, ¿no?
No será igual para toda África, pero ¿cuánto puede durar esta segunda o esta temporada de lluvias? Hay dos temporadas de lluvias, esta es una de ellas.
No, en el África Occidental solo hay una por año, por eso se llama el Sahel. En otros países, como por ejemplo en África del Sur, cuando yo estaba en Mozambique, allí hay la gran temporada de lluvias y la pequeña. Pero aquí es solamente de final de mayo hasta octubre, o sea, para que sea buena. Y claro, cuando falla al principio o falla al final, pues ahí está entonces las madres mías, ¿no? Que a veces se siembra y luego después la espiga no forma el grano, o al revés, hay que sembrar muy tarde y entonces también luego falta. Entonces se están experimentando en el Sahel, pues las simientes que llaman rápidas. Por ejemplo, hay un maíz que en 60 días da la espiga. Hay también un mijo rápido en lugar del mijo tradicional que a ellos les gusta, que da la espiga en 4 meses. Pues hay un mijo que no creo que sea transgénico, pero en fin, que he traído de América del Sur, que en 60 días también da la cosecha, ¿no? Y luego pues están las alubias, hay la alubia nieve, que también es una muy rápida y enseguida da también el grano. O sea que ahí estamos aprendiendo a emplear simientes, pues es ultra rápida, por caso que la estación de lluvia es muy pequeña.
Que yo creo que todos sabemos de qué estás hablando, porque además este mismo año hemos visto cómo ha estado a punto de ser un año bastante catastrófico en estos sentidos, porque la cosecha parecía que se iba a echar a perder, y bueno, han llegado las lluvias justo a tiempo de hacer crecer esas cosechas que en principio pensamos que se iban a perder. Lo que pasa es que las lluvias no han pasado y se quedaron durante mucho tiempo con nosotros, aunque siempre el agua, bienvenido sea el agua en este sentido, lo consideramos siempre vida.
Pues sí, desde luego, además en los pueblos africanos mucho más. En la lengua, por ejemplo, que se habla en los Samos del Norte, que yo hablaba y hablaba en Tugán, decían, cuando viene la lluvia, ellos decían, Dios nos ha visitado. O sea que Dios es la y la lluvia es la ara. Entonces, la ara, quiere decir Dios ha venido. Es importante, como ves, las dos palabras se parecen mucho, porque en realidad la lluvia es la que trae la vida. Entonces, pues eso es Dios que se acuerda de nosotros.
Antonio, seguimos hablando de, como en el programa anterior, seguimos hablando de África como un destino cultural, como un destino de turismo también, simplemente de descanso, como un destino de deportes, como África para muchas cosas puede ser un buen sitio para disfrutar de unas vacaciones. Vamos a hablar de sitios por donde tú has estado, que tú dominas, acabas de decir, como el pueblo Samo, y hay un pueblo que desde luego pues yo creo que es uno de los que más se ha escrito sobre su cultura, pues ha apasionado a muchos académicos, a muchos estudiosos, a gran cantidad de investigadores, como es el pueblo Dogón. ¿Qué me puedes decir del pueblo Dogón?
Pues mira, lo primero que voy a decir del pueblo Dogón, justamente cuando estaba pensando un poco en este pueblo tan singular, porque además yo estaba en la frontera del país Samo, justamente, o sea, de Burkina Faso con el Malí, justamente a 50 kilómetros donde están los acantilados, donde vive el pueblo Dogón.
Que viven en una falla, ¿no?
Sí,
en un acantilado.
En un acantilado, sí.
Sobre la, vamos, les ves desde debajo, ves las casas, ves las construcciones.
Está la llanura por donde donde se llamaba el reino de Yatenga, y claro, la caballería Mossi llegaba y arrasando las racias famosas, arrasando todas las aldeas que estaban en la llanura. Entonces, este pueblo, que además era ha emigrado en el siglo XVII o XVIII de otro sitio que no sabe muy bien el origen de ellos, porque tiene, yo le llamaba un poco como los vascos del Sahel, porque tiene una lengua diferente a todas las demás lenguas que se hablan por allá, ¿no? Y luego,
incluso algunos les han intentado vincular. Bueno, por aquí, por la biblioteca, habían pasado gente que estaba intentando vincular por investigaciones.
De todas formas, lo interesante es que esta gente, pues para sobrevivir, se refugian en la falesia, o sea, en los acantilados. Y claro, no solamente ellos, sino que hacen también esas obras de ingeniería y de arte, que son los famosos graneros, con esas puertas esculpidas de madera.
Las puertas son maravillosas, verdaderas obras de arte.
Pero es que luego después el enterramiento de sus difuntos también lo hacen en esos acantilados, ¿no? O sea que hacer un funeral y hacer un entierro supone casi unos números de acrobacia para poder llevar el muerto hasta el agujero de la gruta donde lo quieren meter. Y es curioso cómo hay que relacionar esto, porque el africano, especialmente el pueblo Dogón, tiene mucha, la idea de él es que el universo es una armonía completa. Y entonces la vida que los antepasados nos han transmitido, nosotros la llevamos como depositario, y hay algo que nos ayuda a conservar la vida, que es, claro, el alimento. Entonces, por eso, por un lado, honran a los antepasados y los llevan allá arriba a las falesias, en un sitio de honor, y por otro lado también la falesia donde guardan los alimentos, que
no,
es lo...
la falesia es en la falla, en el acantilado.
El acantilado mismo, ¿no? Entonces, en la pared del acantilado, cuando hay huecos, pues justamente hacen también los graneros, y podemos decir así, la vida que se fue, la vida presente, que está apoyada en el alimento, en los cereales, en fin, en lo que,
o sea,
guardan.
Que sirven como nichos. Graneros.
Sirven como nichos.
El acantilado mismo sirve como un, claro, nicho, y a la vez como un granero.
Entonces, por eso trabajaron esas puertas tan maravillosas, y además se han encontrado pinturas rupestres que justamente evocan todos esos ritos, esas cosas. Hablabas antes de que el pueblo Dogón pues es muy conocido, especialmente por los trabajos que han hecho dos famosos etnógrafos o etnólogos franceses, el famoso Griol y luego su esposa, Madame Dierkin, era una alemana que estaba casada con este francés. Y hablando yo con un compañero que ha estado muchísimos años en el país Dogón, el padre Jaime Laviano, que llegó allá antes de por los años 50, él me decía que hablando con los viejos de una de las aldeas más principales del país Dogón, que encontró un viejo que le servía de intérprete.
Que había conocido a Griol
y que le servía de intérprete.
Estamos hablando de uno de los... Griol pues escribió uno de los libros que más ha llamado la atención a Occidente.
El dios del agua, ¿no? Le dio do. Pues justamente este hombre, que además tengo aquí su nombre, se llamaba Ogobemeli, que era su informador, y este decía lo siguiente. Sí, yo siempre le preguntaba a Griol de qué íbamos a hablar al día siguiente. Y entonces, según lo que él me decía, yo me iba al consejo de los ancianos de la aldea y le decíamos, ¿qué es lo que le vamos a contar a Griol mañana para engañarlo y que siga pagándonos el dolo, o sea, la cerveza casera que ellos se bebían después los compadres? Y parece ser que el mismo Griol, al final de su vida, reconoció que muchas de las cosas que había hecho, que había escrito sobre el dios del agua, que desde luego que eran mentiras, que eran fábulas fabricadas por estos viejetes. Pero en fin, todo...
que el dios del agua se puede leer en sus dos versiones, y una, la cierta, la que podemos saber gracias a un compañero tuyo y a un compañero mío, pues, que trabajó en el,
claro,
en el,
trabajó
en
aquí
el ciudad. Jaime Laviano, es que el dios del agua es un conjunto de fábulas,
entonces,
fábulas modernas.
Madame Dieterlen, que murió después, pues parece ser que también confirmó, en fin, un poco esto de su marido, ¿no? O sea que reconoció pues que no había sido un trabajo científico, pero que claro, ante una Europa ignorante completamente, le contaras lo que le contaras de África, pues pasaba, ¿no?
Pero lo que sí es cierto es que el trabajo de Griol, hablando de la cosmogonía,
¿sí?
Primero explícanos qué es la cosmogonía, porque siempre se habla con los dogones, siempre aparece esta palabra, la cosmogonía.
Bueno,
¿qué es la cosmogonía?
La cosmogonía es, pues sencillamente, la idea que ellos se hacen del mundo, del universo, mejor dicho, ¿no? Y por eso, justamente, lo que decía yo antes, esa gran armonía del universo. Por ejemplo, ellos creen en un Dios creador, pero lo ponen dentro del universo también, no como alguien que está afuera, sino alguien que es necesario para que para
una fuerza vital, ¿no?
Sí, pero para conservar la armonía del universo, ¿no? Pero por ejemplo, ellos pues no tienen esa idea de que ese Dios puede premiar o castigar, porque el Dogón y muchos africanos saben que hay cosas prohibidas, lo que llaman los tabús. Pero el tabú no es como, por ejemplo, por nosotros podemos decir la noción cristiana del pecado. O sea, el tabú es, si estás delante de otros y faltas a la ley, pues eso es como, si te pilla el guardia, te pone la multa. Ahora, si estás tú solo y nadie te ve y haces el mal, pues, o sea, no tienes que pagar multa. Por tanto, no es la idea esa de, podemos decir, del remordimiento del pecado, aunque estés solo en una isla desierta, ¿no? Por tanto, es muy diferente de nosotros. Y ello es romper la armonía.
Lo que está mal si te pillan, digamos.
Eso, si te pillan. O sea que, y además eso pasa también mucho en la religión musulmana, ¿no? Para, o sea, esa cosa de que está mal si te pillan y si no te pillan, pues nada, tienes suerte, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y luego, otra de las cosas que también es muy interesante, y ahí también engañaron a Griol, es la famosa historia de que ellos, sin instrumentos astronómicos, habían descubierto la segunda, la Sirio B. Está la estrella Sirio, y luego los astrónomos actuales...
Cuéntanos eso.
Pues, los astrónomos actuales dicen que hay una segunda estrella que la llaman Sirio B, que no se ve, pero que cada 50 años da la vuelta alrededor de la otra. Y entonces dicen que justamente hay una fiesta de los dogones que le llaman el Sigi, que coincide con la aparición de esta estrella. Entonces, el hacer coincidir esta fiesta con esa Sirio B que ellos nunca han visto y que no podían saber por ninguna cosa de observación astronómica, pues parece ser que fue otra de la meteduras de pata de Griol, vamos, que no es que se creyeron a Israel, sino que él adjudicó una creencia a lo de la Sirio B, porque vio que era el 5, era 50 años el ciclo, tal, en fin, esas coincidencias que a veces los sabios tienen, pero desde luego no se puede tampoco ir por ahí. Y claro, hacen los primeros antropólogos que se dedicaron, en fin, a estos estudios de los Dogón, pues fue por los años 30. Por los años 30, pues poca gente había penetrado por allá. Es más, el padre Laviano nos decía que cuando él llegó al año 50, los dogones aún no conocían la rueda. Es decir, que el primer hombre dogón que utilizó la rueda era un tejedor que sustituyó un balancín que tenía de cuerdas con un carrete vacío de esos carretes que había antes que se ponían en la máquina de coser, ¿no? Entonces, y se dio cuenta que metiéndole un alambre, el carrete daba vueltas y el hilo se deslizaba más deprisa, y entonces esa fue la primera rueda que entró en el país de Dogón, pero ya por los años 50, ¿no? Lo demás, para ellos, eso era un coche, pues era una cosa de los blancos, de un administrador, pero en fin, no se daban cuenta que ellos podían haber, con la madera, más que trabajaban la madera, haber hecho ruedas para los carretones y las carretillas, ¿no?
Lo que sí tuvo de bueno el libro de Griol, que si bien, como decimos, es ahora hay que tomarlo como en ciertas cuestiones, solo en ciertas cuestiones,
sí,
como
claro,
un libro de fábula, sí que tuvo la, digamos, la bondad de poner a África en el interés de Occidente, porque fue un libro que apasionó,
sí, que
llenó de misterio a África, que además iba dentro de esa visión que tenía ya Occidente de África, y sobre todo puso a los dogones como una de las etnias más, una de las sociedades más interesantes y más atractivas para el mundo académico. Y eso también es una de las cosas que sigue quedando en África desde un punto de vista turístico. Los dogones es algo que hay que ver, ¿no?
Bueno, es algo que hay que ver porque, claro, empezando por el terreno, el sitio donde ellos viven, pues es extraordinario, ¿no? Además, yo guardo un recuerdo muy especial también de una de las veces que fui al país Dogón, que fue para la ordenación de los dos primeros sacerdotes católicos dogones. Y fue en tiempo de después de Navidad, al final de diciembre, que entonces es el invierno allí. Pues bueno, en aquellos acantilados dogones, yo recuerdo la víspera de la fiesta, Yo nada más que tenía una cama de esas plegables de campaña, y no sé si tenía una manta o un cobertor muy leve. Y en ese sitio, recuerdo la noche más fría que yo pasé en África, pero vamos, tiritando, y estábamos durmiendo dentro de una iglesia porque no había otro sitio donde dormir, pero un frío tremendo, ¿no? O sea que es también una característica, igual llegas en la época del calor y te asas encima de esas rocas, y luego llega el tiempo ese del frío, entonces parece como pasa en el desierto, ¿no? Que hay 50 grados de diferencia entre el día y la noche.
Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo turístico por el país Dogon, uno de los países más interesantes que se pueden visitar en el continente africano. Muchísimas gracias, Antonio, por traernos este trocito tan interesante de África. Esto ha sido La Otra Cara de África. Saludo a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación SUR. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación SUR. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
Oh, Maggie, you gotta lose that, yeah. Never you go.
escuchábamos la incomparable voz de la reina madre del Bikutsian, María en sí, un ritmo del Bikutsi oriundo del Camerún, del que se ha, digamos, ha evolucionado lo que se llamó el Bikutsi Rock, del que son líderes indiscutibles, eran líderes indiscutibles Les Tres Brûlés. Pero también ha influido en gente que está, músicos que están entre nosotros, como el Barón Jaboglu. Y seguimos en las costas del Atlántico, mecidos por el ritmo del oleaje del Atlántico, y cerquita en el mapa, pero lejos en kilómetros, nos vamos hasta las Hermanas Gemelas de las Canarias, las islas de Cabo Verde, el archipiélago de Cabo Verde, y ahí encontramos la incomparable voz de esta mujer, Cesárea Évora, y esto es, ya lo habéis oído.
Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Body and soul are interdependent.
Find yourself. then God and the devil don't matter.
Aprovechamos la música y la voz de Natasha Atlas para contaros lo que van a ser las actividades con temática africanista que están teniendo lugar o van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por Expo Ruanda 2008. En Kigali, en la capital de Ruanda, va a tener lugar esta exposición organizada por el Ministerio de Industria y Comercio de Ruanda, que se trata de la undécima edición de esta feria internacional que trata de fomentar el comercio y la inversión no solo en el país, sino en toda la región. Y en Bilbao, en la Galería Calao, en la calle Sombrería número 10, continúa la exposición del pintor Ahmed Ouattara, de Burkina Faso. Esta exposición se podrá visitar hasta el próximo día 20 de septiembre. Ahmed Ouattara, el pintor de Burkina Faso, en la Galería Calao de Bilbao, en la calle Sombrería número 10. Y nuestro buen amigo Seydou estará tocando en el Festival Santa Cruz 2008 en Valladolid. El músico del Vino de Palma estará tocando en el Palacio de Santa Cruz el 13 de agosto a las 10 de la noche. Seydou, el 13 de agosto a las 10 de la noche en Valladolid, en el Palacio de Santa Cruz. La música del Vino de Palma. Por supuesto, de Sierra Leona. Y el Circo del Color, Mother Africa, en Madrid, del 20 de agosto al 24. Con artistas de Kenia, Uganda, Etiopía, Zimbabue, Sudáfrica, Costa de Marfil, Djibouti y Ghana. Con la coreografía y dirección de Winston Raddle. En el patio central de Conde Duque, en la calle Conde Duque número 11, del 20 al 24 de agosto a las 10 de la noche. www.esmadrid.com/veranosdelavilla. Africanía. Los veranos de Africanía desean agradecer a los equipos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid su apoyo y asimismo agradecerles a todos ustedes que hayan compartido con nosotros durante esta hora este paseo por las cálidas costas de África. The most important thing about learning any dance. Saludos de Rafael Sánchez, desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Africanía. Los veranos de Africanía. Sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.